Ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Recuerde, usted tiene una cita con el ingenio. ¿Y qué es el ingenio? Sandra María Gómez Cuadras, mi colaboradora.
Muy buenos días, Rafael.
¿Cómo estás?
El ingenio nos habla de desarrollo, nos habla de todos los avances que se tienen que hacer, de la generación de conocimiento. Y en ese campo está implícito la Universidad de Sonora.
Y las ingenierías.
Y en este caso, la División, ¿verdad?, de Ingeniería, todas las ingenierías.
Y todas las áreas que tienen que ver con el conocimiento científico y tecnológico. Por eso, acompáñenos durante los próximos 27 minutos en que su programa de radiofónico Ingenio, pues les trae una nota, puede decir, una entrevista muy especial que tenemos con ustedes y que tiene que ver con los bioenergéticos, fíjense. Los ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro término que mencionaba el doctor Juan Vargas?
Bioproductos.
¿Verdad? Y que, una forma muy, muy interesante, están promoviendo precisamente en su 30 aniversario el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, el DIPA, tienen un curso sobre tecnologías emergentes para la producción de biocombustibles y obtención de bioproductos. Y fíjate, Sandra, logramos que el doctor Juan Vargas secuestrara a dos de los académicos que están participando en este curso y sobre todo a un invitado muy especial, al doctor Dennis Wisenborn, el cual es investigador de la Universidad de Dakota del Norte de Estados Unidos. Y investigadores muy importantes. Y aquí los tenemos para que nos platiquen sobre los biocombustibles. Así es de que, por favor, llámenos por teléfono aquí a Radio Universidad al 259-2280 y escúchenos también por internet en www.radio.usom.mx. Y vamos a iniciar su programa radiofónico Ingenio. Pues antes de iniciar con la entrevista, Sandra, les queremos dar una nota muy, muy rápida. Fíjate que el día de mañana jueves, en punto de las 10 de la mañana, se va a presentar el número 6 de la revista interdivisional Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud. Ya su sexto número, y van a estar presentes los directores de las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, de la División de Ingeniería y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Precisamente en esta última división, ahí va a ser la rueda de prensa, la presentación oficial del número 6 de su revista Epistemus. Artículos muy interesantes.
Sí, así es, muy variadas.
Un esfuerzo académico muy importante.
Así es, Rafael. Pues enhorabuena por esta última edición.
Todo el comité editorial, a las tres divisiones. Y ahorita vamos a iniciar ya la distribución de su revista Epistemus y también, como siempre, la vamos a poner en el portal web de la Universidad de Sonora y de las divisiones, para que todos ustedes sepan del contenido en Ciencia y Tecnología y Salud que involucra este esfuerzo editorial. Y ahora sí, pasamos, Sandra, a la sección de la entrevista.
Muy bien. Un tema obligado en el mundo actual es la energía. Haciendo un poco de historia, recordamos que los seres humanos utilizaban la madera, posteriormente el carbón mineral y la hulla, lo que dio lugar a la revolución industrial.
Fíjate que posteriormente y con el avance de la ciencia y la tecnología, se descubrió y explotó y refinó el petróleo, lo que permitió el desarrollo exponencial de los países. Se unen en este proceso las fuentes alternas de energía, la nuclear, la eólica, la biomasa, la solar, la marea motriz, entre otros.
Asimismo, en la búsqueda por no quemar los combustibles fósiles, en los últimos años, varios países del mundo han volteado hacia el uso de los biocombustibles, es decir, las plantas, para producir básicamente bioetanol o biodiesel. Estados Unidos de Norteamérica, que es el país con mayor consumo de energía, ha emprendido un programa para generar energía a través de los biocombustibles.
Sobre este tema tan interesante nos hablarán nuestros invitados, el doctor Dennis Wisenborn y el doctor Juan Manuel Vargas, del DIPA, este último, Y también estará con nosotros el doctor Diego Valdés Amudio, él es del área de recursos naturales renovables del Departamento de Agricultura. Y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Pues la verdad es un tema muy importante, Juan, este esfuerzo que realiza el DIPA en impulsar, en capacitar, formar recursos humanos en esta materia, en tecnología de los biomateriales. Platícanos un poquito antes de pasar por nuestros invitados.
Sí, muchas gracias, Rafael, Sandra, por la atenta invitación. Y bueno, es pertinente comentar que nuestro departamento DIPA, que está celebrando 30 años de existencia, y en colaboración, como siempre, muy importante con la División de Ingenierías, el Departamento de Ingeniería Química, pues hemos estado sosteniendo esta semana una serie de conferencias que van a completarse hasta el día viernes. Sobre este evento que estamos realizando, y el cual aprovecho la oportunidad para invitar también a alguien interesado en los temas que se están tratando y que a continuación voy a mencionar, como son los aspectos agronómicos de la higuerilla, de la planta que produce el aceite de resino, también el zacate búfel, del neem y del árbol blanco, que son fuentes que tenemos en Sonora y que se están considerando seriamente para el estudio de la producción de biocombustibles. Análisis del ciclo de vida también, la experiencia con el aceite de ricino. Esto que acabo de mencionar ha sido impartido por el doctor Francisco Juan Corral y el doctor Abraham Martín García del Departamento de Ingeniería Química de este último. Bueno, el día de hoy también tenemos una sesión de laboratorio muy importante ahí en la planta piloto del Departamento de Ingeniería Química para ver la producción de biodiesel. También va a haber más tarde una conferencia con el doctor Dennis Wiesenborg sobre las tendencias y las prácticas que hay acerca de los biocombustibles en Estados Unidos. También el día de mañana un servidor va a hablar acerca de la utilización del aceite de neem, que es un subproducto de la síntesis o aislamiento, mejor dicho, de compuestos con bioactividad para otros usos como el control de plagas, y en donde el aceite que llena el perfil para producir biodiesel, como es el aceite de neem, vamos a estar hablando sobre este tema. Y el día viernes, por último, vamos a tener otra experiencia también en el laboratorio con el maestro José Luis García y la ingeniera Marisol Delgado Torres, quien nos van a hablar acerca de la utilización del aceite reciclado que se usa para freír algunos comestibles como carne de pollo en los restaurantes que ustedes conocen aquí en la ciudad y que son desperdicios de estos restaurantes, y con ello este grupo de investigación ha tratado de producir también el biodiesel con muy buenos resultados. El doctor, en este cierre del día viernes, también nos va a hablar acerca del tamizado que se está haciendo con nuevas variedades de canola para la producción de biodiesel en las grandes planicies de Estados Unidos, y también sobre la epoxidación de aceite de canola y unos materiales compuestos como películas que también se pueden obtener en los procesos para la producción de estos combustibles. Pues es un honor tener la oportunidad aquí de mencionar sobre estos aspectos, y yo quisiera, después de haber mencionado estas experiencias que estamos viviendo, pasarle la palabra al doctor Diego Valdés, muy al doctor bien. Dennis Wiesenborg, para que nos comenten acerca de las inquietudes también que hemos estado teniendo durante el curso.
Muchas gracias, buenos días, gentil auditorio. Mi especialidad es en recursos naturales. Obviamente para los investigadores en este campo de la ciencia, es una satisfacción ver que los recursos naturales, en particularmente las plantas, son un recurso muy importante para el surgimiento de estas nuevas tecnologías. Nuestro desierto tiene una gran cantidad de especies que son un potencial para la producción, en particular de la producción de biodiesel. En este taller, en este curso, se están mencionando plantas cultivadas como el maíz, pero también dentro de nuestras plantas silvestres podemos mencionar algunas yatrofas, que comúnmente les llaman sangrengados, el palo blanco, inclusive especies introducidas como el zacate búfel, que por la gran producción de carbohidratos, por la gran producción de aceites y sobre todo de biomasa, pues surgen como candidatos para ser fuente, podemos decir, inagotable de recursos para la producción de biodiesel.
Pues fíjate qué interesante, Juan, Sandra, doctor, que aparentemente Sonora pudiera estar a la saga en la producción de la utilización de plantas para la producción de energía, pero resulta que no. Eso tiene un potencial impresionante. Un saludo para empezar, Juan, doctor, a los que están tomando el curso, que nos están escuchando ahorita, ¿verdad?
¿Cómo no?
Ahí en el aula de trabajo. Eso, y bueno, la verdad, bien decíamos ayer, Juan, vamos a llevar el parte del curso a toda la sociedad. Aquí, esta es parte de un módulo, este programa de Radio Ingenio, es parte del módulo del curso taller.
Así es.
Empezamos, si quieres, vamos a ver las experiencias, doctor Diego Valdés, de nuestro invitado.
Muy bien. Como ya lo comentaron, el doctor Wissenburg viene de la Universidad de Dakota del Norte. Él es un especialista en vanguardia en cuanto a las tecnologías de producción de biodiesel. Could you please, doctor, talk about your experiences in producing biofuels, in particular in your university?
Yes. Thank you for asking, Diego, and I should also say I very much appreciate this opportunity. Gracias for this opportunity to answer these questions. I have been working at North Dakota State University for over 20 years in the area of process engineering for food, biofuels, and bioproducts. Much of that work was focused on especially processing of oil seeds, both for the oil and co-products. Mm-hmm. And now in the last 6 years, that's included the use of the oil for biodiesel.
Bien, el doctor nos comenta que él, en la Universidad de Dakota del Norte, ha estado trabajando por más de 20 años con la producción de biodiesel. Y en los últimos 6 años, sus experiencias han sido básicamente con semillas que son oleaginosas, es decir, que presentan una gran cantidad de aceites en su constitución.
¿Otra pregunta que tengas, doctor?
La siguiente pregunta dice, ¿el uso de los biocombustibles podrían ser usados al corto, mediano o largo plazo? The use of biofuels could be at short, medium, or long term?
Yes, that is important to make those distinctions, because the types of technologies that we are pursuing now, they do have some limitations. I think they will help a great deal in the short term, but they are not going to, the use of biodiesel and ethanol is not going to be the final answer. We will need to develop long-term technologies to address our energy needs, and that will take a long process. There will be much research needed to meet our long-term energy needs.
Bien. El doctor nos comenta que en el corto plazo se pueden obtener estos productos de biodiesel. Más sin embargo, la investigación necesita llevar un poco más de tiempo, quizá al mediano o largo plazo, para tener bien definido la industria de los biocombustibles. Otra pregunta podría ser, ¿los biocombustibles pueden ser usados en autos, automóviles que se producen en la actualidad? Biofuels can be used by car, actually produced by car companies today?
Yes, that is correct. In the United States, biofuels are a reality today. In many states actually mandate that gasoline contain 10% ethanol and that diesel include a minimum of 2% biodiesel. So biofuels are being used now, but still it's a fairly small proportion of the total transportation fuel needs.
Okay. Nos comenta el doctor que efectivamente los biocombustibles pueden ser utilizados por los carros que se fabrican actualmente. De hecho, comenta que en Estados Unidos, en algunos estados, es ya un hecho de que el 10% de las gasolinas llevan en su contenido biocombustibles. En otras palabras, esas gasolinas llevan un 10% de biocombustibles. En respecto a vehículos de transportación pesada como de diésel, ese diésel lleva un contenido de un 2% de biodiesel. Doctor,
only one question. What kind of growths are you using for to produce
biofuels?
Yes,
biofuels.
Yes. Thank you. In the United States, the ethanol is currently primarily coming from corn grain, and biodiesel is primarily produced from soybean oil, but also from some canola oil, and there is some use of waste animal fat for biodiesel. But the available supply of these materials is really quite limited. We very much need to find more raw materials that can be converted to biofuels. And this is why I'm very pleased to see the types of alternative materials that are being investigated at Sonora. This is, in my opinion, the critical need in biofuels. We need to have a very good supply of low-cost raw materials without jeopardizing the food supply, without jeopardizing the environment and contributing to the loss of wildlife. So it's an enormous challenge that we face.
Bien, la pregunta de la compañera fue relacionado en qué tipo de cultivos utilizaban para elaborar el biocombustible, y el doctor menciona que ellos han utilizado maíz, canola, soya y algunas grasas animales, pero él comenta que es necesario hacer investigación en otro tipo de cultivos para no poner en riesgo los recursos alimenticios que nosotros tenemos. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de usar biocombustibles o biodiesel en relación con el diésel común que nosotros tenemos en términos de rendimientos en distancia, esto es kilómetros por hora, y en relación también al calentamiento global? Doctor, what are the benefits of using biodiesel against diesel in terms of distant yields, kilometers per hour, in global warming?
Yes. Well, with respect to the miles per gallon, as we say in the United States, biodiesel is really very comparable to diesel fuel. The users generally are not going to see any significant negative impact on their miles per gallon. But I should also mention, though, that the biodiesel is usually only blended as a few percent in the petroleum diesel. Very, very few people would be using 100% biodiesel. As far as benefits towards reducing the effects of global warming, it certainly has the potential of having a positive impact. Biodiesel essentially is a way of reusing the carbon that is released to the atmosphere during the combustion and reusing it so it does not continue to increase the carbon dioxide in the atmosphere. But also, as a kind of a reality check, the amount of biodiesel that is being used at this time is just very tiny portion of the diesel fuel use in the throughout the world.
Bien, nos comenta el doctor que no existe mucha diferencia en usar biodiesel en relación al diésel derivado del petróleo en términos de rendimientos en kilometraje. Claro, es más efectivo el diésel común, pero bien, lo importante es que se está usando ahorita en las combinaciones, en las proporciones que les comentaba anteriormente. Es un hecho que se está usando ya el biodiesel en Estados Unidos. En términos del calentamiento global, también el biodiesel libera dióxido de carbono a la atmósfera, pero ahorita las cantidades en que se ha comprobado que liberan al ambiente no son tan elevadas, sobre todo porque ahorita el biodiesel se está utilizando en cantidades pequeñas, pero con investigaciones posteriores seguramente el biodiesel será de mejor calidad, de mejor rendimiento y bueno, de con menor efecto en el ambiente. ¿Sí, doctor?
And if I could just add one other point. In the instances where diesel engines have been using a very high proportion of biodiesel, the analysis of the emissions from that engine show they are either no worse than petroleum diesel, but for many types of pollutants, they are significantly reduced by biodiesel.
Él comenta que conforme se vayan utilizando mayores proporciones de biodiesel por los motores de combustión interna, se ha visto que las emisiones al ambiente son todavía menores que la del diésel derivado del petróleo.
Sí, eso ya está comprobado, ¿no?
I have a question to Dr. Dennis.
Yes.
What is your opinion about of the high variation in the prices of biofuels obtained from grains versus petroleum fuels?
The high variation of prices of, you mean ethanol versus biodiesel, or yes. do you mean over time? Uh-huh. We do find that the biofuels industry goes through a kind of a boom and bust cycle. I'm not sure if this quite answers your question, but a few years ago, we saw a very rapid increase in the production of biofuels, of ethanol and biodiesel in the United States. New plants were being built so rapidly that many companies were having difficulty buying equipment to make new biofuels plants. The economics at that time were very favorable. This was being helped by some federal and state government subsidies to help reduce the cost of these biofuels to the consumers. But still, we had this period of very rapid growth. Unfortunately, now in the past year, we've actually seen a little bit of a downturn, and this is due to several factors. We have the price of petroleum has fallen, mm-hmm. and the price of the feedstocks has increased, and so this has made the economics currently less favorable for biofuels.
Okay. Thank you very much.
Bueno,
yo le preguntaba al doctor que si cuál era su opinión acerca de la variación en los precios para la producción de biocombustibles en la obtención de estos a partir de granos contra los precios que tienen los combustibles derivados de petróleo. Entonces, bueno, lo que nos estaba comentando él es que en un principio, pues, que se dio este boom de los biocombustibles, pues sorprendió también a las compañías que no estaban capacitadas para tener equipo sobre esto, pero que la tendencia es que en la variación también del que ha habido en los precios del petróleo, pues son competitivos los biocombustibles que actualmente se están produciendo. Yo estaba un poquito distraído, pero es la respuesta que me dio el doctor. Muchas gracias, doctor.
Doctor, only one question. What kind of technology do we need to develop for this? Le pregunté al doctor que sí, ¿qué tipo de tecnología necesitamos desarrollar para
Yes. In the short term, the types of technologies we already have are, I think, working fairly well, but we do need to develop a larger supply of feedstocks that can be produced on land that's not currently being used for crop production. But over about the next 10 to 20 years, one advance in technology that could be very important is technology that will allow us to economically use cellulose and convert cellulose to ethanol. I think this is what many of us are putting our hopes on as the next really important new technological step in biofuels.
La verdad es que es un tema, Juan, doctor Diego, muy importante. Y yo creo que la Universidad de Sonora está haciendo un esfuerzo por incorporarse a la investigación, al desarrollo de tecnologías. Por eso es doblemente importante haberlos tenido aquí, Juan Vargas, tú como comité organizador, pues al doctor Denise Wiesenborn, le damos thank you very much por estar con nosotros, doctor. Éxito, y vamos a darle seguimiento a este proceso de investigación.
Un placer estar con ustedes.
Juan Vargas, éxito en tu curso taller, que llega a feliz término, termina el viernes ya, ¿verdad?
Sí, el viernes, y como les comentaba hace un momento, hay tiempo también para tener prácticas de laboratorio, muy importante esto, y con el apoyo muy grande de la doctora Maribel Robles Sánchez, y yo ayudándole ahí para la organización de este curso.
Enhorabuena a los, Juan, que están tomando el curso, que ojalá les sea muy provechoso. Y obviamente al sector gubernamental, al sector que apoya la investigación en México, al sector empresarial, pues vean a la Universidad de Sonora y a las relaciones que tiene nuestra universidad con instituciones, con doctores como nuestro invitado, que viene desde la Universidad de Dakota del Norte de Estados Unidos. Muchas gracias, y los esperamos aquí en su programa radiofónico Ingenio. Sandra, pues nos vamos.
Nos vamos, como siempre. Nos retiramos y nos vemos en 7 días.
El próximo miércoles, Noé Corrales. Te agradecemos mucho, nuestro operador técnico de Radio Universidad, por su espacio. Nos vemos dentro de 8 días.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa.
Coordinador General, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.